Pues les invito ahí en sus Biblias, si tienen una Biblia. Si alguno de ustedes no tiene una Biblia y quiere una, le podemos prestar una Biblia. También le podemos regalar una Biblia, ¿verdad? Si no tiene, hágame saber. Pero vamos a Mateo capítulo 5 al 7. Bueno, son tres capítulos que, como hemos dicho, se le conoce como el Sermón del Monte. Sermón del Monte. Y este es un término que no dice en la Biblia, ¿no? No dice Cristo, este es el Sermón del Monte, así que pongan atención, ¿verdad? Se menciona así, es un título que lo identifica, ¿no? Nos ayuda a identificarlo. Porque el Señor Jesucristo lo dio a sus discípulos en un monte, precisamente, en una montaña. En Mateo 5:1 dice así la palabra de Dios, Jesucristo dice, viendo la multitud, subió al monte, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es interesante cómo la Biblia no solamente menciona aspectos espirituales aún en las historias, sino inclusive a veces describe acciones y posiciones, ¿verdad? Como dice ahí, sentándose. El Señor se sentó, a veces habla de doblando la rodilla, dice así, y es interesante. Creemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y por algo el Señor lo menciona así. Entonces es una figura o una escena, digámoslo así, muy interesante, donde Cristo está sentado y primero se aparta de la multitud. O sea, vio la multitud y creemos que se apartó yendo al monte. Y vinieron a él sus discípulos. Entonces, este sermón del monte, primero vemos ahí a Jesús sentado y enseñando a sus discípulos, nos presenta precisamente el corazón del Señor para cómo debe vivir un discípulo de Cristo. No es una serie de requisitos que una persona debe de cumplir o de una manera de vivir para ser salvo. Creemos que la salvación, según lo que la palabra del Señor dice, es por gracia, por medio de la fe. Y hemos de confiar en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero una vez que hemos confiado en Él, venir a Cristo no es sencillamente un oportunismo en el cual yo puedo decir, ya no me voy a ir al infierno, ya me voy al cielo. Gracias a Dios por esa realidad y esa promesa. Pero venir a Cristo es venir a una vida. Es una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ahora nuestra manera de ver la vida, lo que hacemos y cómo lo hacemos, tenemos que hacerlo en base a lo que Cristo o la palabra del Señor nos dice. Amén. Eso es, así que mi vida cristiana, yo debo estar buscando del Señor, ir creciendo en Él. Nos dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sus mandamientos para mi vida, voluntad, por eso mencionamos estas frases, hacer la voluntad de Dios, sus deseos, y que se conviertan pues en mi estilo de vida. Mi vida ahora le pertenece a Él. Entonces, encontramos aquí al Señor sentado y vinieron a Él sus discípulos. Viene a mi mente aquella ocasión cuando María vino y se sentó a los pies de Jesús. Si recuerdan aquella ocasión, tal vez alguien dice, bueno, no había escuchado esa historia. Bueno, resulta que Jesucristo vino a visitar la casa en Betania de tres hermanos, dos hermanas y un hermano. Ahí vivía Lázaro, el que resucitó, María y Marta. Y Marta estaba preparando las cosas. Y probablemente María, estaba ayudando, pero ella fue y se sentó a los pies de Jesús. Y estaba escuchando al Señor. Y Marta viene con el Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que me deje servir sola? Y es interesante que Marta, pues vino de alguna manera a reprender al Señor, ¿no? Dice en Lucas, es el pasaje, Lucas capítulo 10, dice así la palabra del Señor en Lucas 10. Voy a leer el pasaje porque es algo que me gustaría que tengamos nosotros presente, que como discípulos de Jesús debemos sentarnos a sus pies, debemos aprender de él. Es una frase que indica que somos unos estudiantes o discípulos y que estamos dispuestos a aprender de nuestro maestro. Se nos dice de Pablo que fue instruido, ¿se acuerda? ¿Cómo dice la Biblia de Pablo? Él fue instruido a los ¿qué? Pies de Gamaliel. Era un maestro judío, ¿verdad? Entonces la frase indica, Señor, o indica el hecho de que tenemos un corazón dispuesto a aprender. Somos discípulos, discípulos. En Lucas 10, 38 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿sí? Y mire qué hacía, hermanos, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Entonces, versículo 40 dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo, y qué palabra, ¿eh? Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿qué es lo necesario para nuestras vidas? ¿Qué es lo indispensable? Ahora, no estamos diciendo que no hagamos pues lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma, y que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La Biblia nos dice que las mujeres, las ancianas, deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa. No quiere decir, ay, es que me la pasé, meditando en la palabra y mira, no pude hacer de comer, ¿no? No, no, no. Vamos. Pero en medio de todas nuestras actividades, lo que es una realidad, y este mundo en el que vivimos es un mundo hoy en día, y tal vez es la única era en la que hemos vivido nosotros. Hasta ahorita no conozco de nadie que haya vivido en otra era. Solamente los personajes que en la Biblia nos presentan, ¿no es cierto? Pero es una era muy ocupada. En sí, se menciona en el libro de Daniel, y probablemente es una de las características de estos días, donde dice, ¿cómo se llama? Que irán de aquí para allá, correrán de aquí allá. ¿Verdad? Una de mis cuñadas me envió una foto, ya ve que luego mandan fotos con y ciertos clichés o ¿cómo se llama? O frases, ¿verdad? Y decía cuando ¿qué decía? Cuando el teléfono dejó de tenernos con ¿cómo era? La idea era esta, que cuando el teléfono ya no estaba en un lugar, ¿ustedes se acuerdan? No sé cuántos aquí sabían que cuando uno hablaba por teléfono tenía que ir a un lugar. ¿Se acuerda el teléfono de sí? El que daba. Y ahí estaba uno, y uno podía ver si el hijo estaba, ya tienes 20 minutos ahí hablando con el amigo. ¿No es cierto? A menos que le pusieran un cable largo y lo metieran. Y de todas maneras el cablecito lo seguía. ¿Sí? Entonces, el momento que eso dejó de estar atado, ahora nosotros vinimos a estar esclavizados. Entonces, lo que se supone que nos ha de comunicar más es lo que más nos divide. Porque ahora en las mesas y al comer, cada quien está con su dispositivo. Entonces, este mundo está muy, es muy demandante. Uno dice, ah, bueno, con este programa, con este software, con este medio de comunicación, vamos a hacerlo todo bien rápido. Está bien, se hacen muchas cosas rápidos, pero hay más cosas que hacer. Y una persona tiene que ser multifuncional. ¿Sí? Y literalmente estamos esclavizados. O como dice aquí el Señor, afanada y turbada con muchas cosas. Con muchas cosas. Y el asunto es que dejamos lo más importante. Lo más importante. Ahora, ¿cómo establece el Señor que es aquel hombre prudente que pone su casa sobre la roca? El que oye las palabras, sus palabras y las hace. Y a veces no sabemos qué hacer porque ni siquiera nos damos el tiempo para oírlas. Entonces, qué bonita escena. Vino el Señor o vinieron los discípulos a sentarse delante del Señor. Yo no soy el Señor, por supuesto. Pero el Señor dice en la Biblia que Él ha constituido pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y aquí estamos, mire, mire el cuadro. Vamos a la escuela dominical. ¿Y qué es la escuela dominical? Pues es como una escuelota, ¿no? Y aquí estamos, ¿verdad? No exigimos que traiga su libreta, ¿verdad? Que tome sus notas y a ver, pasamos lista. Algunas iglesias a lo mejor lo hacen, no lo sé. Pero estamos sentados para escuchar al Señor. ¿Amén? ¿Qué tiene que decirnos el Señor? Ahora es una grave responsabilidad de uno que está detrás de un púlpito y está delante de la congregación porque ustedes son ovejas del prado del Señor, ovejas de su prado. Su servidor, yo solamente soy un pastor subordinado. Él es el pastor de las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es nuestro pastor, el cual nos lleva a pastos delicados, el que nos ayuda en medio de sombra de muerte, de valle de sombra de muerte, y su vara y su cayado nos infunde aliento. Pero venimos para escuchar su palabra. Yo sé que, pues sí, somos religiosos y no es una palabra incorrecta, ¿verdad? Porque buscamos de Dios y religioso, religión, y es la idea de volver al Señor, volver a Dios. Henos aquí. ¿Qué tiene, qué quiere el Señor decirnos, ¿verdad? Como Samuel, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo, Samuel, Samuel? ¿Qué dijo Samuel? Habla. Porque tu siervo oye. Ahora eso le dijo Elías que dijera, ¿no? Él fue directamente con Elí, no Elías, Elí. Pero ¿cómo fue Samuel cuando el Señor le dijo, Samuel, Samuel? Fue corriendo, dice la Biblia. Fue corriendo. ¿Qué quieres decirme, Señor? Entonces tenemos aquí al Señor enseñando a sus discípulos. Es la buena parte. la cual no nos será quitada. La Biblia, y bueno, uno dice, es que ya leí mi Biblia, y eso, sí, gracias a Dios por la Biblia, pero la Biblia es precisamente las palabras del Señor. Y debe ser lo que nos instruyen, y bueno, y como el Señor dice, vaya conmigo a Mateo 7, por favor, Mateo capítulo 7, y yo tenía una hojita aquí que puse, ya no supe dónde quedó, mire nomás. Ok, Mateo capítulo 7, ya me acordé, aquí la tengo, de este lado está. Tengo aquí una hojita con todos los versículos desde que comenzamos el Sermón del Monte. Fueron desde la lección 79 hasta la 101, como le decía, casi 22, 23 lecciones. Entonces, ¿pero qué dice Mateo 7 al concluir? ¿Sí? Versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre que oye estas palabras y las hace va a permanecer. Bueno, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las palabras del Señor Jesús? Ahora, tanto el que edifica sobre la roca, el que las oye y las hace, como el que las oye y no las hace, lo mismo les viene. ¿Qué viene a una vida? Vienen tentaciones, vienen situaciones, vienen sufrimientos, vienen momentos de escasez, ¿sí? Y creemos que Dios aún tiene un propósito para cada una de estas cosas. Dios permite, Dios está forjando nuestras vidas, ¿sí? Y van a venir circunstancias. Y no podemos decirle, el Señor sabe, no dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Obran para bien, es la expresión en el inglés, dice, work it for good, obran para bien. Tiene un propósito, tiene en ese engranaje, en esa obra que el Señor está haciendo, es importante esto. Ah, le falta esto, le falta el otro. Si no, no funciona. Nos hemos encontrado a veces en situaciones. A ver, viene a mi mente esta ilustración, ¿verdad? A mí no me gusta. Bueno, hay muchas cosas que no me gustan y hay otras que sí me gustan. No me gusta cambiar las llaves del baño y la tubería abajo. No me gusta. ¿Será que no soy muy diestro en estas cosas? Después de que me paso 2 horas, ya más o menos le agarré, pero ya terminé, ¿verdad? O después de que ya la hice y que empezó a salir una gotita, y otra vez, ¿qué hacer? Por eso cuando un hermano, cuando alguien o un plomero le dice, es tanto, y uno dice, ¡ay, tanto! A ver, póngase a hacerlo usted. Es todo un asunto. Hay algunos que son muy diestros, ¿no? Y lo hacen. Y así, el otro día mi cuñado me dice, no, yo te la cambio ahorita. Oye, pero es tarde. No, ahorita rapidito. Y yo, rapidito. Y hasta fui y dice, y no, como decimos, no liqueó. Y dije, oh, bueno, pues es que él es más muy diestro. Eso se dedica y trabaja. Entonces, ay, qué difícil. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? A ver. ¿Mandé? Todas las cosas ayudan a bien. O sea, aún las cosas, gracias, hermano. Aún las cosas difíciles son necesarias, porque si no, ahí vamos a estar con la gotita, con la gotita, con la. Entonces, todo tiene un propósito. Es como cuando uno dice el cajón y se atoró. O sea, ay, va a implicar esfuerzo, pero obra para bien. Es solamente una ilustración, ¿eh? Pero hay cosas que van a implicar sufrimiento, pero tiene un buen propósito. Y ya cuando uno pasó ese trámite o esa transición o esa situación, ay, ya uno abre el cajón y ya, ah, mira, ya uno, ah, qué suave. Pero si no, ahí lo deja uno. Y luego eso, poquito, que no queremos sobrellevar las circunstancias de lo que implica el sufrimiento, de eso trae otros problemas, ¿no es cierto? Luego esa gotita afecta, ya afectó el zinc, ya afectó, no el zinc, tal vez es el cerámico, pero mejor, no sé. Y después la cosa se hace peor. Dios sabe lo que permite. Entonces, todos vamos a tener ríos, vamos a tener vientos, van a haber lluvia, y van a dar, dice golpearon contra aquella casa. Dicen en la primera expresión, en el versículo 5, en el versículo 26 dice, dieron con ímpetu contra aquella casa. Habrá situaciones que van a ser difíciles. ¿Y qué tenemos nosotros? Al Señor y obedecer lo que dice su santa palabra. Amén. Así que tengamos eso presente. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice aquí, el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Tenemos otro pasaje en Santiago 1 que nos dice que el que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores, ¿verdad?, de la palabra. Pero me llama la atención estas palabras. Entonces, en base a esa frase es que me gustaría ahora mismo hacer un repaso. ¿Cuáles son las palabras del Señor que yo debo no solamente oír, sino obedecer? Y hermanos, se nos tiene que repetir porque las olvidamos. Se nos repite, dice Pedro, ¿se acuerda lo que dice en segunda de Pedro? Dice, yo no me cansaré de decirles las mismas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Y aunque les dice, ya estoy listo, ¿verdad?, para irme con el Señor, y estoy parafraseando, ¿verdad?, pero yo me encargaré de que se les recuerden. ¿Sí? Entonces, vamos a Mateo capítulo 5, y ahí encontramos primero las bienaventuranzas. ¿Ok? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? Los humildes. Los que aceptan lo que Dios dice. Pero aquí no son... La promesa es bienaventurados. Pero solamente son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Lo que quiero decir es esto. Que no debemos... no debemos esperar promesas o que Dios cumpla sus promesas cuando no estamos dispuestos a obedecer sus condiciones o sus... Ahora, hay cosas que el Señor promete y no las condiciona, ¿sí? Les decía yo de aquel un hermano, ¿verdad?, que en su estado, creo que de WhatsApp, ponía, ¿verdad?, y ¿Cómo dice Josué 1.8 al final? Creo que la semana pasada, esta semana, dice, ¿cómo dice? Porque todo lo que haga prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, él mencionaba esa, o ponía ahí, ¿verdad?, en su deseo de compartir con otros, ok. Y yo le dije, ¿verdad?, le escribí, le digo, hermano, hazle saber también a los que te ven las condiciones para eso que el Señor promete. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que lloran. Los que lloran, y ven su condición y su necesidad. Los mansos, versículo 5. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios busca reconciliación. Los que padecen persecución por causa de la justicia, versículo 10. Los que son vituperados por la causa de Cristo y se diga toda clase de mal contra ellos, mintiendo. ¿Cuáles son las palabras del Señor aquí que debemos oír y hacer? Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y si nuestra sal, o como dice aquí, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal no tiene un efecto preservador, ¿de qué sirve? Y el versículo que era de memoria es que sea vuestra, toda vuestra palabra, dice, sazonada con sal. Dios nos dé de su gracia. Somos la luz del mundo. En mi vida, los demás han de ver a Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué otra cosa tengo que tener presente? Que el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Hay una ley, inclusive no se limita solamente a estos tres capítulos, es la ley de Dios. Debo buscar vivirla, debo estar atento para a ella. Y dice el versículo 20, mire qué interesante, Mateo 5:20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es que yo no soy un fariseo, yo no soy esto, el otro. Bueno, el fariseo dice y no hace. ¿No es cierto? El cristiano, dice el Señor, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que decía, doy diezmos de todo lo que tengo, ¿verdad? Ayuno y todas cosas muy buenas. Pero su corazón no estaba bien. Entonces, ¿qué cosas nos demanda el Señor? Debo vivirlas. Otra cosa, como parte de lo que estas palabras y las hace, no matarás, o mejor dicho, sí. Pero ¿qué nos enseña el Señor? Que no solamente se juzga la acción de matar, sino el corazón hacia una persona que desearíamos prácticamente que estuviera muerta. Cualquiera pues que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hay alguien en mi corazón que quisiera literalmente que estuviera muerto? ¿O que odio? ¿O que si haces estas palabras, oye estas palabras y las hace, vas a estar en la roca? Porque van a venir situaciones, momentos de tal vez amargura, o tal vez ya los hay, momentos de amargura, de rencor, y que lo único que están haciendo es poco a poco minando tu vida, minando tu casa, va cayéndose porque está en la arena. Ahora, buscar la reconciliación. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, dice la Biblia. Otro aspecto muy importante en la vida y hoy, ¿verdad? Lo vemos, desde los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor que se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, y que toda carne se había contaminado, ¿verdad? Y es el pecado de la fornicación y del adulterio. Eso es algo muy común hoy en día. Muy común. Es impresionante. Es impresionante. Y la Biblia habla mucho de eso, ¿eh? Mucho habla la Biblia, aún desde el pasado, desde delante. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? No cometerás adulterio. Cualquiera, pues, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala. Y nos damos cuenta, el Señor va un poquito más allá. Hay una necesidad en tu mano, hay una necesidad en tu ojo, hay una necesidad en tu, bueno, aquí no dice pie, ¿verdad? Pero es en tu mano y en tu ojo. Dice versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, enseñábamos, ¿no?, que no se refiere a algo físico, ¿no?, que tengo que extraerme un ojo o cortarme una mano, pero necesito ir al Señor para que Él crucifique eso en mi vida. Crucifique eso. Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Hay pecados en nuestras vidas que pareciera o podríamos pensar, no nos trae consecuencias. No, sí, sí trae consecuencias. Pero bien, con respecto al divorcio, ¿verdad? El Señor dice, cualquiera que repudie a su mujer de la carta de divorcio, yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Honroso sean todos el matrimonio. Esto es algo que Dios ha dicho. ¿Amén? Se debe honrar, se debe respetar, se debe de fomentar. Y como cristianos lo fomentamos, por eso fomentamos la importancia del matrimonio, fomentamos la importancia de que el marido como cabeza de la mujer sustente a su esposa, la mujer, ¿verdad?, sea sujeta a su marido y el marido se entregue a su mujer. Estas cosas que dice el Señor hay que vivirlas. ¿Para qué? Para cuando vengan los vientos, los golpes, se me vino a la mente el que golpearon, ¿no? Los ríos. No caiga en nuestra casa. No caiga. Es lo que Cristo ha dicho, no es lo que yo digo, es lo que Cristo dice. Otra cosa, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ser una persona de palabra. De palabra. Que es tu hablar sea así, sí, no, no. Lo que más de esto, de mal procede. Dice la palabra del Señor, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Necesitamos también saber que hay un límite también, tenemos que ser prudentes en nuestro hablar. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado, y que el necio aún cuando calla es contado por sabio. A veces hablamos mucho y decimos y que vamos a hacer y que vamos, no, o sea, tú hablar sí, sí, no, no, ser honesto. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Otra cosa que el Señor nos dice es nuestra actitud cuando se nos hace algo, un daño. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dice, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y estudiamos, ¿verdad? Por supuesto, hay varios aspectos de esta verdad que estudiamos, pero vemos un corazón dispuesto a ser, a no responder mal por mal. ¿Amén? Así dice la Biblia. No responder mal por mal. Los corazones se pueden llenar de amargura. Y no respondáis mal por mal. Bueno, seguimos diciendo, amad a vuestros enemigos, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguien te hace daño? Ámalo, bendícelo, ora por él, ora por ella. Versículo 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Capítulo 6, otra cosa, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué dice el Señor? Mire el versículo 1 del 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No hagas las cosas por tú hacerte notar delante de los demás. En tus limosnas o en tus ofrendas. En tus oraciones. No hagas tocar trompeta. En tu ayuno. ¿Sí? Lo que vas a hacer, hazlo para el Señor y hazlo de corazón. Y también habla con Dios, ora al Señor. ¿Sí? Y bien, dice así, nos enseña cómo orar. Nos habla del ayuno. Otra cosa, los bienes. Versículo 19. No os hagáis, bueno, antes de eso, dice la Biblia en el versículo 18, no, ¿dónde está? La importancia de orar a nuestro Padre Celestial. Versículo 6, Mateo 6, 6. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, hermanos. Tenemos una bendición de que podemos ir a nuestro Padre Celestial. Ir al Señor. En cualquier necesidad, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. A veces quisiéramos, le decimos al Señor, Señor, ya no, que ya no vengan las lluvias, que ya no vengan los ríos, que ya no vengan, ¿qué más? Lluvia, ríos, ¿qué decía? Los vientos. Que ya no, Señor. Y el Señor dice, bueno, pues es que es necesario. Mejor ora a mí y yo te puedo sustentar en medio de los ríos, de los vientos y de las lluvias. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Hace ratito lo citábamos, Salmo 23. Aunque ande, ¿en qué? En valle de sombra, de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Tú qué? Tú estarás conmigo. Ay, el Señor va a estar conmigo. Pero mire lo que sigue. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe lo que es la vara? Claro que sí sabemos, ¿verdad? Bueno, tengo porra yo, ¿verdad? Tu vara y tu callado. Dios usa la vara, pero no nos gusta la vara. Si alguien viene y nos confronta con algo, nos gusta. Pero el Señor quiere alentarnos. Lo necesitamos. Somos tendenciosos. Necesitamos aprender. El otro día la hermana Yari decía que podamos encontrar verdaderamente gozo en estas diversas pruebas. Dios las permite para que el Señor produzca paciencia y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es lo que nos dirige. Pero bien, tenemos al Señor, hermanos, gracias al Señor. Versículo 19, por favor, en Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ok? Otra verdad. Cualquiera que me hace esta, ¿me oye estas qué? Palabras y las hace. No os hagáis tesoros en la tierra. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Versículo 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entendámoslo. Ahora, ¿sabe, hermano? Dios bendice a sus hijos. Ahora, no estoy hablando de evangelio de prosperidad, ¿ok? Porque la bendición necesariamente es económica. Pero, hermanos, la Biblia lo dice. Joven fui, o lo dijo David, ¿no? Y creo que es, creo que lo es David, ¿no? Pero es Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En la clase del instituto, una hermana preguntaba, y mencionábamos, estábamos hablando, ¿verdad?, que hay hermanos que pasan por situaciones difíciles. El hecho de decir, hermano, Dios te va a bendecir, y es, yo compartía, yo he visto cómo Dios me ha bendecido. Pero, amados hermanos, y la pregunta era, ¿siempre será así? Dios sabe lo que cada uno necesita. Probablemente yo puedo estar bendecido en un aspecto material y no necesariamente, a lo mejor le estoy llamando bendición, pero es la bendición de Jehová la que enriquece. ¿Y qué cosas el Señor está forjando en la vida de ciertas personas o de los creyentes? ¿Qué necesidad hay? Y el Señor la ve. Y a este a lo mejor le da. A este, y dice, no, a él no le doy. Y dice, ay. No, es que es lo que necesita. A este le doy esto. Bueno, está bien, lo va a usar aquí. Y no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. El Señor sabe lo que necesitamos. Una de las bendiciones que pudimos nosotros tener como familia es en los años que estuvimos allá en estudiando, viviendo con lo necesario. Digo, aquí en Tijuana, gracias a Dios, pues tiene uno que trabajar, hay que trabajar, aún en la obra hay que trabajar, ¿sí? Pero depender de Dios. Y otros hermanos que también allí, ¿verdad?, estaban dependiendo de Dios, y se nos enseñaba en las clases, bienvenidos a la escuela de la fe. Eso era. Orar por leche, orar por esto, y ver la mano de Dios, y estar seguro de que Dios va a suplir, porque esto es su voluntad. Y lo dice ahí más adelante, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que, ¿cómo dice? Y todo lo demás, o todo lo vendrá por añadidura. Como en ese video de la vida de Hudson Taylor, ¿no? Que llegaron un momento, estaba él con su esposa, ¿verdad? Y ella decía, es nuestra última ración de arroz. Y estaban ahí, se toman de las manos y dicen, el Señor sabe nuestras necesidades. Y les llega una carta del señor George Miller, que es el que estaba al frente de los orfanatos allá en Inglaterra. Miles de niños. Un hombre que dependía de Dios y Dios le daba. Y le envía una ofrenda a ellos. Y la abren el sobre y dice, la frase, espero decirla bien, dice, ¿qué, cómo dice? ¿Qué desventurado, cómo dice? Algo así, sería tener todas nuestras necesidades suplidas por adelantado. ¿Amén? Y es cierto. Es una preciosa, es una bendición saber que dependemos de Dios. Ahora, debemos ser fieles mayordomos de lo que el Señor nos da, porque si alguien dice, es que yo oro mucho y le pido al Señor y yo quiero, y ahora, sí, pero lo que te da no lo usas correctamente, pues entonces el Señor va a decir, bueno, a ver, te lo estoy dando. y a lo mejor lo uso bien y aún así hay necesidad. Bueno, puedo orar a mi Señor. ¿O el Señor ha dejado de ser un Dios de milagros? Claro que no. Dios es fiel. Entonces, el que me oye estas palabras, dice el Señor, y las hace, vivámoslas, hermanos. En medio de nuestros vientos, en nuestras lluvias, en nuestros ríos que van a golpear la casa, van a dar con ímpetu contra nuestros hogares. Necesitamos estas palabras. La razón por la que estamos tal vez ahorita de pie o estamos aquí, y usted sabe sus circunstancias, yo conozco las mías, es por la pura gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios. Dios ha sido bueno. ¿Qué más? Mateo, ¿verdad? 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No pienses que la bendición de Dios no estará sobre tu vida. No puedes servir a dos señores. Mateo 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? A ver, pastor, ¿cómo que no? Que no, no, tengo, no está bien, ya te dije, trabaja, pero descansa en el Señor. Si no te alcanza para ropa de marca, bueno, pues gracias. Si te alcanza, bueno, gloria al Señor. Y como dice el Señor, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza. No, dijo Salomón, ¿no? No dijo el Señor. Sino manténme del pan necesario. Hay cosas que... Hay ciertas cosas. Decía Hudson Taylor, y en un librito que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Él decía... tenía necesidades y dice, y empecé primero a depender del Señor, por supuesto, y orar a Él, pero empecé a quitar cosas en mi vida que no eran una necesidad. No es una necesidad. Amén. Aún tenemos que instruir a nuestro cuerpo, como dice Pablo, golpeó mi cuerpo, y lo dice en otro contexto, pero sí dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo qué. Conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. ¿Cómo? Así dice, ¿verdad? Ninguna cosa. Gracias a Dios, porque mire que el Señor nos da, nos bendice, ¿no? A veces tenemos una bendición en algo, ¿cómo se llama? Material, hasta una comida. Gracias a Dios, y la disfrutamos. Pero, si son frijolitos, pues también gracias a Dios. ¿Amén? ¿Quién le va a oír? Bueno, uno que tiene raíces mexicanas, ¿no? Una frijolitos con una tostadita. ¿No? Es mejor que un manjar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestros contextos culinarios, ¿no? A mí me llama la atención a veces que le ayudo a mi esposa, a veces, que le ayudo a mi esposa a cocinar. Y ya, le digo, ay, pues, yo sé que si nos vamos a comer, ok, más o menos, vamos aquí, aquí está y todo, bueno. Ok. Y de repente, de 2, 3 calabacitas, ya salió el platillo. Una calabacita, papá, se partió, se hizo esto, ya comimos. Ahí estaba. Ahí estaba. Estamos viviendo en un mundo hoy en día donde nos gusta todo lo fácil, lo rápido. Yo digo, lo digo con todo respeto, hermanos, a lo mejor usted dirá, pastor, usted no es millennial. No, yo no soy millennial. No sé qué soy, pero millennial no soy. Y ya no sé los nombres que tienen cada una de las generaciones, ¿verdad? Yo soy, soy medio anticuado tal vez. Pero hoy en día, o sea, ya los jóvenes hoy en día no saben lo que significa a lo mejor ir al supermercado y escoger esto, ver esto. No, ya, todo por las aplicaciones, esto y el otro. La vida es tan rápido, ¿sí? Y bueno, así es la vida, ¿verdad? Y usted sabe ahora ya con lo de está Rappi, está Uber Eats, está todo eso. Y ahora cambia y llega uno a pedir algo y están ahí y ya lo entregan y es el otro. Y no sé, si el café costó 60 pesos, costó 40 pesos la traída, ¿no? Y ya cuesta 100 pesos. Y uno dice, no, pues sí, así es, ¿no? Algo así. A lo mejor yo no sé porque no pido así, la verdad. Ok, en una emergencia, bueno, gracias a Dios por Uber. ¿Sí? En el 2015 no había Uber, me hubiera salido mucho más barato. Recuerdo una vez que mi papá, que ya está con el Señor, ¿verdad? En julio del 2015, lo llevé, yo fui con él a la Ciudad de México, le hicieron un PET se llama, creo, para ver su situación. Estaba lamentablemente ya con cáncer en su cuerpo. Y ya después yo tuve que ¿cómo se llama? Hablar para que entregaran los estudios que iban a tardar. Y nada más de tal lugar a la Ciudad de México, a tal otro lugar, casi $1,000 el taxi. Yo no sé, pues, ¿qué hacía? Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Sí han cambiado mucho las cosas, pero nosotros podemos vivir con lo que el Señor nos da. Debemos aprender eso. Ahora, Dios no está en contra de tener lo necesario y más de lo necesario. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Si usted tiene su casita, gloria al Señor. No se afane, si no la tiene, tampoco diga, es que ya voy a hacer esto, ya voy a agarrar otro trabajo porque quiero tener mi casita. Porque cuando la tenga, lo más seguro es que va a seguir afanado porque va a querer otra cosa. Ahora, tampoco sea conformista, ¿eh? No sea conformista, no diga, ay, ¿para qué, hombre? Si ya, es que va a llover, viejo, hay que tapar. Pues ya, al ratito se seca, hombre. Ok, está bien, sí. Le digo que traigo. Y sí, es como aquel que dice a su mujer, tráete el antídoto de la serpiente, ¿no? ¿Por qué? Pues es que ahí viene, dice. O sea, no está dispuesto ni a moverse. Pero Dios nos ayude a descansar. Descansar en el Señor. Amén, hermanos. Es muy precioso cuando uno depende del Señor. Usted tiene, dependa del Señor. Usted no tiene, dependa del Señor. Usted no tiene y quiere tener. Quiere decirle que a veces es más difícil el tener que no tener. Como dice la Biblia, que mejor es un puño lleno con descanso que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Al rico, ¿qué dice la Biblia? No lo deja dormir, ¿qué? La abundancia, algo así dice. La abundancia. Tengo un amigo contador que fue al que he consultado cuando hemos tenido aquí en la iglesia. Le llevé los estatutos cuando ya me dio. Y un día me dijo, oye, fíjate que me metí en esto y que de los bitcoins y todo esto y el otro y... Digo, éntrale, nada más con $20. Digo, no, sí, está bien. No, ya creció mi dinero y esto y el otro. No, pues qué bueno. Y de un día para otro, tanto. Ya pasaron como 2, 3, 4, 5 meses y pasé. Oye, ¿cómo te ha ido? No, ya lo dejé, dice. No podía dormir, dice. ¡Pin! Porque esa cosa suena. ¿Ya creció tu ganancia? ¡Pin! ¡Ay! ¿Creció o bajó? ¡Pin! ¡Pin! Al rico no le deja dormir la abundancia. Ahora usted, hay que entender todo lo que le estoy diciendo, que tenemos que poner en primer lugar al Señor. Y si Él no los da, inclusive si nos da algo el Señor, Dios nos ayude a ser sabio cómo usarlo. Porque por algo nos los dio. No es que Dios esté peleado contra un patrimonio que honorablemente le dio. Le dieron una herencia y honorablemente, está bien, ahí está. Que no se dio, que se la... no se afane. Pero si se la dieron, úsela, ore. ¿Cómo va a usar eso para el Señor? ¿Cómo lo va a usar para el Señor? Y pensemos en la obra del Señor. No es para que... A lo mejor era lo que necesitamos para justo cumplir un aspecto en nuestras vidas. Y si se invirtió en eso, bueno, gloria al Señor. No es para hacernos ricos. es para hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿sí? Las hace, y las hace. Oh, ¿qué podemos decir el capítulo 7 al inicio? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ve la viga en tu propio ojo antes de ver la paja en el ojo de tu hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, versículo 7. 12. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entra por la puerta estrecha. No busques la puerta ancha. No busques un evangelio de la puerta ancha y del camino ancho. Porque lleva, ¿a dónde lleva? A la perdición. Ay, es que es la vida cristiana. Yo quisiera esto. No puede servir a dos señores. Enamórate de Cristo, no tiene comparación. Y si estás luchando, ríndete a Él. Y el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Versículo 28 de Mateo 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está uno, es el Señor que nos enseña como quien tiene y porque la tiene autoridad. Y el comentarista que citábamos en la última lección nos insta a tener continuamente en nuestras vidas precisamente este sermón. Este sermón tan a menudo leído siempre es nuevo. Cada palabra prueba que su autor es divino. Vivamos cada día más conscientes de sus enseñanzas. Hagamos de sus bienaventuranzas y gracias el objeto de nuestros pensamientos. No es la única palabra que tenemos. Hay toda una Biblia, pero ahí están estas palabras. ¿Quiere edificar su vida? Aquí está. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has concedido el privilegio de sentarnos a los pies tuyos. Aún, Señor, sé que uno como predicador a veces tú nos diriges así a enfatizar ciertas cosas. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a ser dirigido por ti, porque tú sabes lo que tu pueblo necesita. Ayúdanos. Gracias porque sabemos que podemos descansar en ti. Y que, como dice aquel himno, ¿verdad? O aquel coro que recuerdo que cantábamos con los niños. Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Gracias, Señor. Gracias porque cuando Cristo llegó a esa barca, los vientos se calmaron. Aún cuando los vientos estaban en todo su apogeo, Él vino caminando sobre el agua. Él tiene también poder, aún en los momentos difíciles. Nosotros no podemos caminar si perdemos la mirada de Cristo. Tenemos que descansar que Él es el que tiene poder. Y habrá momentos en que Él traerá el solaz, pero tendremos que asegurarnos de que Él continúe en esa barca. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos tomar unos minutos de receso y prepáranos para el servicio de unos instantes más. Qué bueno ver a los hermanos aquí en la casa de Dios. Permítenos saludarnos ahora y aún saludar a nuestras visitas. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.